En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi fiel y al afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Muy buenas tardes. Están aquí con Padre Escobita. Variando conciencias con Padre Escobita, y tengo aquí mi hermana La Escoba. Mi nombre es Padre Escobita. Razón, porque en inglés la palabra es broom, que significa escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo, y mi papá tiene el nombre de mi abuelo. Entonces mi abuelo es Escobón. Mi padre es Escobar, yo soy Escobita. Aquí estamos. Y esta semana queremos hacer una preparación por lo que va a empezar el miércoles que viene. El miércoles que viene, hermanos, entramos en la temporada muy importante que se llama la Cuaresma. Una visión panorámica del tiempo litúrgico. Cada año seguimos en las huellas de Jesucristo. Y caminamos las huellas de Jesucristo en la misa, en el calendario litúrgico. Empezamos el año terminando la fiesta de Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Después del Domingo de Cristo Rey, donde queremos que Cristo sea el Rey de nuestras mentes, corazones, vidas, familias del universo, entramos en el tiempo de Adviento. Adviento viene del latín advenire, que significa la venida. Estamos preparando por la venida de Cristo. Adviento tiene 4 domingos de Adviento. Ustedes se acuerdan que tuvieron la corona de Adviento con 4 velas. 3 velas moradas, indicando penitencia. Una morada rosita, indicando alegría. Luego terminamos con la Noche Buena. La Noche Buena celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús significa Salvador. Vino para salvarnos. Y darnos la vida, y la vida en abundancia. Luego, después de la Navidad, estamos en el tiempo navideño, donde celebramos muchas fiestas. El domingo, después de la Navidad, este año pasado, fue la celebración de la Sagrada Familia. Hermanos, ¿existe una familia perfecta? Sí, pero no es tuya, ni mía. Hay 3 familias perfectas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Sagrada Familia es una familia perfecta. La Santísima Trinidad es una familia perfecta. Y el Reino de los Cielos, donde está la Santísima Trinidad, la Sagrada Familia, los ángeles y los santos, es la familia perfecta. Nosotros estamos encaminándonos hacia la patria que nunca se acaba. Después, celebramos el 1 de enero, el Año Nuevo. Pero también el Año Nuevo celebramos María, la Madre de Dios. Hermanos, el camino más rápido, más fácil, más suave para llegar a Jesús es mediante la Santísima Virgen María. ¿Ustedes se acuerdan ese pasaje de Juan capítulo 2? Las bodas de Caná. Jesús cambió algo mediante la intercesión de María. Pues María es el atajo, el camino corto para llegar a Jesús. Luego celebramos la fiesta de la Epifanía. Epifanía es una palabra que viene de griego, que significa la manifestación de Dios en la llegada de los 3 reyes magos que siguiendo la estrella llegaron a Jesús. Yo había visto una calcomanía muy interesante, la trascendencia, que había dicho que hombres sabios todavía encuentran Jesús en brazos de María. Si tú quieres ser un hombre, una mujer sabio, mujer sabia, vas a encontrar a Jesús todavía en los brazos de María. Por eso se llama Radio Guadalupe, es porque nosotros sabemos que María siempre nos lleva a Jesús. Si no fuera por la Virgen de Guadalupe, millones de mexicanos no serían en ese momento católicos. Y María pidió a Juan Diego de ir al obispo para que construyera la iglesia, un templo. Y después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, en 30 años, había la conversión de 8 millones de mexicanos. Entonces, María siempre nos lleva a Jesús, y Jesús está presente en su iglesia que se llama el Cuerpo Místico. Luego, hablando del tiempo navideño, terminamos el tiempo navideño con la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús bautizado en el río Jordán, hemos visto que una visión de la Santísima Trinidad, la voz de Dios Padre, el Espíritu Santo en forma de una paloma, y Jesús bajando en las aguas. Hemos dicho en otro programa que el bautismo de Jesús trae a la memoria tu bautismo y mi bautismo. Jesús había dicho a Nicodemo que debemos nacer dos veces. El nacimiento físico de nuestra mamá, pero también el nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual fue en el momento de nuestro bautismo. No solamente el bautismo quitó la mancha del pecado original de nuestras almas, sino con el bautismo entró en nuestras almas, en nuestros corazones, una nueva familia. La familia de Dios. La familia de la Santísima Trinidad. Entonces, con el bautismo, nos cambiamos en hijo de Dios Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. En hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien le pregunta, si tú tienes un hermano mayor, tiene que decir, sí. Si le pregunta, ¿cómo se llama tu hermano mayor? Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Jesús realmente es nuestro hermano mayor. Ustedes tienen que sentirse orgullosos que ustedes tienen a Jesús como hermano mayor. Pero debemos portarnos con mucha dignidad. Porque si Jesús es tu hermano mayor, y Jesús es rey, significa que ustedes son princesas o príncipes. ¡Qué nobles! ¡Qué reales! Tenemos nosotros siendo hermanos de Jesucristo. Y además, somos templos vivientes del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es importante hacer la señal de la cruz con reverencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y cada vez que lo hacemos, traemos a la memoria nuestra dignidad. Que somos hijos del Padre Eterno. Somos hermanos de Jesucristo. Y somos templos del Espíritu Santo. El Santo Padre, introduciéndonos en el año de la fe, dice que debemos tratar de cultivar una amistad personal y una amistad íntima con nuestro Señor Jesucristo. Al terminar la temporada de navideño, la temporada de la Navidad, entramos en el tiempo ordinario. El sacerdote pone verde. Pero el tiempo ordinario debemos vivir con un amor extraordinario. ¿Qué nos dice Santa Teresita? Santa Teresita del Niño Jesús, una de las doctoras de la Iglesia Católica, ella nos enseña que la santidad, y todos estamos llamados para ser santos, la santidad no depende tanto de la grandeza de nuestras acciones, sino en el amor que acompaña nuestras acciones. Por lo tanto, debemos hacer las obras, acciones ordinarias con un amor extraordinario. Pues hermanos, empezando el miércoles que viene, vamos a terminar la primera etapa del tiempo ordinario. Terminamos. Con el tiempo ordinario entramos en el tiempo muy sagrado que se llama la cuaresma. Están aquí con Padre Escobita, variando conciencias con Padre Escobita, variando conciencias. Y vamos a platicar ahorita sobre el tiempo de la cuaresma. Entramos en el tiempo de la cuaresma en 6 días, el miércoles que viene. La cuaresma llega muy temprano esta vez, el 13 de febrero, y la Pascua está en marzo, el último día de marzo. Por eso, para poder celebrar la alegría de Cristo resucitado, debemos vivir intensamente la cuaresma. Si le gusta, el éxito de la fiesta de la pechanga, dicen ustedes, depende de la preparación antes. Ok, cuaresma. ¿Qué significa cuaresma? Usted puede ver en la palabra cuaresma un número, casi, 40. El número 40 es muy importante en la Biblia. Por ejemplo, Moisés estaba con los israelitas en el desierto 40 años. Básicamente zigzagueando, dando vuelta en el desierto. Nosotros yo pienso que a veces hacemos lo mismo. En la vida espiritual, en lugar de ser una flecha derecha, somos como un perro siguiendo su cola, dando vuelta. Entonces la cuaresma es tiempo para tratar de ordenar lo desordenado en nuestra vida, de enfocarnos en Jesús. Otra vez vemos 40 en la Biblia, en el libro de Jonás, de nuestro amigo Jonás que tiene su programa aquí en Radio Guadalupe. El libro de Jonás es un libro muy interesante donde el profeta Jonás, resistente, va a Nínive. Nínive fue una ciudad enorme que se necesitaba 40 días para cruzarla. Y Jonás predica, en 40 días, en 40 noches, Nínive se acabará. Y llegó la noticia al oído del rey, y él mandó un ayuno por todos los habitantes y animales, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, gatos, perros y caballos, tuvieron que hacer penitencia. Se sentaron en el suelo, ensayar con cenizas encima. Y Dios mirando abajo, decidió de no destruir Nínive. Porque han hecho penitencia, se han convertido en esos 40 días. La cuaresma es tiempo para lograr la conversión de nuestros ojos, la conversión de nuestra mente, la conversión de nuestros sentimientos, la conversión de nuestro corazón, la conversión de nuestra vida. Otra vez encontramos 40 en manera especial con Jesús. Jesús se encuentra en el desierto 40 días y 40 noches. ¿Qué hacía Jesús? Durante 40 días Jesús estaba rezando a Dios Padre. Además, Jesús estaba ayunando. No estaba comiendo nada. Y luego Jesús, al final, estaba batallando con el diablo. Y Jesús ganó la batalla porque rezaba fervientemente, practicaba la penitencia y Jesús usaba la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino. Y el diablo mandó un pasaje bíblico a Jesús, y Jesús lo ganó con la palabra de Dios. Un ejemplo, Jesús tenía mucha hambre, y el chamuco, el diablo, Satanás viene y dice, tú eres el hijo de Dios, ¿por qué no cambiar esas piedras en pan? Y Jesús dijo, el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba mostrando que nuestro cuerpo tiene importancia. Nuestro estómago tiene importancia. Pero vale mucho más el pan de la palabra y vale mucho más nuestra alma. Hermanos, la cuaresma debemos pensar un poco menos en nuestro cuerpo y pensar más en nuestra alma. Mamás que están escuchándome, ¿cuántas mamás van a mandar sus hijos a la cama sin comer nada? A ver, ¿cuántas mamás esa noche van a mandar sus hijos a la cama sin comer? Nadie. Cada mamá se prepara. Muy bien, prepara la comida para que sus hijos puedan comer. ¿Cuántas mamás mandarían sus hijos a la cama sin rezar el Santo Rosario? Buena pregunta, ¿no es cierto? Imagina que muchas mamás van a mandar esta noche sus hijos a la cama sin rezar a la Virgen de Guadalupe, sin rezar el Santo Rosario. Mi pregunta, ¿qué es más importante? ¿Niños gorditos o niños santos? Pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Niños gorditos o niños santos? Ojalá que han dicho ustedes niños santos. Vale mucho más. Vale mucho más el alma del niño que su pancita. Por eso el tiempo de la cuaresma es tiempo para elevar nuestra mente más al cielo, más al ambiente espiritual. Pensar menos en el mundo material y menos en el mundo espiritual. Por lo tanto, la cuaresma es tiempo muy especial de conversión. El día de la cuaresma, ustedes pueden ir a la iglesia para recibir sus cenizas. ¿De dónde vienen las cenizas? Que las cenizas actualmente vienen de las palmas quemadas. Las palmas que ustedes van a recibir el Domingo de Ramos entrando en la Semana Santa, se las quema, las palmas, luego cambiándolas en las cenizas. Aquí tengo una pequeña tacita de cenizas. Esas cenizas fueron quemadas de las palmas. De las cenizas, el sacerdote se las impone en la frente. O en otros países se puede poner en la cabeza. Yo estaba mirando una foto de Benedicto XVI y el cardenal estaba poniendo encima del Santo Padre las cenizas en la cabeza. Sea en la frente o en la cabeza, las cenizas tienen un significado muy importante. Y le voy a decir lo que el Padre podría decir. Podría decir uno de dos frases. Padre podría decir, uno, que viene de Marcos capítulo 1, 15. Se lo repito, Marcos 1, versículo 15. Esa fue la primera prédica de Jesús en su vida pública. ¿Algunos de ustedes se acuerdan la primera prédica de Jesús? A ver su memoria bíblica. A ver. Jesús dijo, conviértanse porque el reino de Dios está muy cerca. Conviértense, porque el reino de Dios está muy cerca. Y eso también es el tercer misterio luminoso. ¿Cuál es el primer misterio luminoso? La proclamación del reino de los cielos. ¿Cuál fue la proclamación del reino? Conviértense, porque el reino de Dios está muy cerca. La segunda parte del tercer misterio luminoso es, además, el llamamiento a la conversión. ¿Y cómo se logra la confesión? Variando las conciencias con pariscopita, variando las conciencias con pariscopita, mediante una muy buena confesión. Por lo tanto, conviértanse porque el reino de Dios está muy cerca. Es lo que el Padre dice. En forma corta, conviértete creyendo el Evangelio. La palabra en griego es metanoia. Metanoia significa cambiar manera de pensar, cambiar sentimientos, cambiar nuestro corazón. Estamos llamados para dejar el pecado. El pecado es el único mal que hay. Y luego, tratar de caminar en las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Al regresar después de la pausa, vamos a hablar sobre otra frase bíblica que el Padre puede decir al imponer las cenizas en la frente. Sorpresa, está con pariscopita y mira. ¿Qué tengo en la frente? No soy cholo, ni pandillero, ni bandido. Soy pariscopita y yo tengo en mi frente las cenizas. 6 días antes de miércoles de cenizas. Exactamente lo que ustedes van a tener en 6 días de hoy, miércoles de cenizas. Había puesto las cenizas en mi frente en forma de una cruz. No se espanten, soy pariscopita, con mi escoba y las cenizas en la frente. Estaba explicando antes de la pausa de dónde vienen las frases que el Padre dice al imponer las cenizas. Una viene de Marcos capítulo 1, versículo 15. En la cual Jesús dice, conviértanse porque el reino de Dios está muy cerca. La cuaresma es tiempo de conversión. Y la manera, una de las maneras mejores para convertirse es de prepararse para hacer una buena confesión. Una muy buena confesión, tal vez una confesión general, sacando todos los pecados de nuestra vida, naciendo a la vida nueva. Y otra frase que el Padre podría decir viene del libro de Génesis. Y es Génesis capítulo 3, versículo 19. ¿Cuál es el contexto? Es después del pecado de Adán y Eva. Después del pecado original de Adán y Eva, Dios mandó 3 castigos. Un castigo por la serpiente, de arrastrarse por el suelo y comer polvo. Y el castigo por la mujer fue de dar a luz hijos con dolor. Cada mamá entiende muy bien que a dar a luz un niño causa mucho dolor. Y la mamá sigue dando luz a los hijos hasta que salgan de la casa. Y a veces después que salgan de la casa también. Y el otro castigo fue sobre el hombre. El hombre ganará el pan con el sudor de la frente. Y después dice Génesis 3, versículo 19, y dice, tú vienes de polvo y al polvo volverás. Ese viene de la Biblia. Acuérdate que tú vienes de polvo y al polvo volverás. Entonces, ¿qué significa este polvo? Polvo significa las cenizas. Las cenizas. Y tiene un significado muy importante. Antes de explicar el significado de las cenizas, Le voy a decir un cuento de un problema que un sacerdote tenía en dar las cenizas en su parroquia. Por supuesto, entre el pueblo mexicano, el día que van más a la iglesia es miércoles de cenizas. Probablemente mi parroquia va a venir entre 8 y 10 mil personas que van a venir para recibir sus cenizas el miércoles que viene. El cuento. Una vez había un sacerdote que tenía una parroquia enorme de más que 20 mil personas. Y resulta que su sacerdote asociado estaba enfermo. Entonces él estaba completamente solo para atender a su rebaño. Pero él tenía un sacristán. Sacristán era un hombre muy piedoso, un hombre muy santo, un hombre que ayudaba mucho al sacerdote. Y el sacerdote pensaba de pedirle al sacristán de ayudarle de dar las cenizas. El único problema del sacristán fue que el sacristán tenía poca memoria. ¿Ves usted le falla la memoria? Bueno, él no tenía, casi nunca tenía memoria. Pero el sacerdote, desesperado, dijo al sacristán, Señor, venga aquí. Sí, padre, me puede ayudar a sus órdenes. Muy bien, hay ya 500 personas en tu fila, 500 personas en mi fila, donde usted tiene que ayudarme a poner las cenizas. Muy bien, ¿qué hago, padre? Bueno, tiene que poner el dedo en las cenizas y luego poner la frente y decir a la persona, tú eres polvo y volverás al polvo. Fácil. Tú eres polvo, volverás al polvo. Luego el sacerdote se puso en su fila y el sacristán empezó a dar cenizas, pero el sacristán de poca memoria se olvidó lo que tenía que decir. Y fue el padre, padre, no me acuerdo qué debo decir. Fácil. Tú eres polvo, volverás al polvo. Es fácil. Gracias, padre. Y se puso enfrente y había visto 600 personas esperándolo. Entonces él se puso miedoso y se olvidó lo que tenía que decir. Otra vez fue el padre, padre, perdóname, pero no me acuerdo lo que debo decir. Fácil. Eres polvo, volverás al polvo. Muy bien. Se puso enfrente a la fila, ahorita había 800 personas, se puso todavía más nervioso y se olvidó lo que tenía que decir. Fue el padre y dijo, padre, no me acuerdo lo que debo decir. Y el padre desesperado dijo al sacristán, tú eres un tonto y siempre vas a ser un tonto. El sacristán se puso enfrente a 1,000 personas y dijo, tú eres un tonto y siempre vas a ser un tonto. Tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Tú eres un tonto, siempre vas a ser un tonto. Y ya, por 5,000 personas más, el sacristán dijo, tú eres un tonto y siempre vas a ser un tonto. ¿Qué tal el cuento? ¿Qué tal el cuento? Bueno, hay un mensaje. Hay un mensaje. Si en nuestra parroquia hay 10,000 personas que van a ir a la iglesia para recibir las cenizas. Yo creo que el sacerdote, el padre, no va a decir tú eres tonto, siempre vas a ser un tonto. Pero ¿cuántas personas en los 10,000 que reciben las cenizas van a asistir a la Santa Misa el domingo después, el primer domingo de Cuaresma, y van a participar en la Misa conscientemente, activamente y plenamente, y van a recibir la Santa Comunión? ¿Qué piensan ustedes? Entre 10,000 personas, ¿cuántos van a recibir la Santa Comunión? Es difícil calcular el porcentaje, pero yo diría, tal vez 20% al máximo de los que reciben las cenizas van a asistir plenamente en la misa y terminar comulgando. Mi pregunta es esto. ¿Qué es más importante? Las cenizas que yo tengo en la frente. Las cenizas, que son nada más que palmas quemadas. O asistir a la Santa Misa. Participar en la Santa Misa. Y recibir la Santa Comunión. Ustedes díganme. ¿Qué es más importante? ¿Las cenizas o la Santa Comunión? A ver. Ojalá no puede escucharlos porque estoy platicando con ustedes por radio y televisión. Pero ojalá que ustedes han dicho que vale mucho más la Santa Comunión que las cenizas. Las cenizas, es un sacramental. ¿Qué significa qué? Conversión. Y además significa, acuérdate que tú eres polvo, volverás a polvo. Eso significa que un día nosotros vamos a morir. Que nuestra vida es corta. Estamos aquí de paso. La muerte es lo más cierto, lo más incierto. Nuestra vida, como dice el Salmo, somos como la flor del campo que surge por la mañana y se marchita, muere por la noche. Estamos aquí de paso. La vida es corta, la vida es precaria, no sabemos ni el día ni la hora que vamos a morir. Las cenizas indica conversión, pero las cenizas no pueden salvar. ¿Quién puede salvar? Jesús. Él es el camino, la vida y la verdad. ¿Y cómo salva Jesús? Él salva en manera especial mediante la conversión y la confesión y mediante Juan capítulo 6. Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá que la vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Espero, hermanos, empezando la cuaresma, vamos a recibir las cenizas. Pero vamos a dejar el pecado mediante la confesión, dejarlo, y recibir Jesús, el pan de vida, con fe, con devoción, y con mucho amor. Está con Padre Escobita, y no soy un cholo, ni pandillero, ni bandido, sino tengo en mi frente las cenizas, porque estamos hablando hoy sobre la cuaresma. La cuaresma que va a empezar en 6 días con miércoles de cenizas. Hemos dicho que las cenizas significa 2 cosas. Conviértete, cree en el Evangelio, y el Padre podría decir, tú eres polvo y volverás al polvo, indicando que nuestra vida es muy corta. Estaba diciendo antes de la pausa que mucha gente que va a la iglesia el miércoles de cenizas para recibir sus cenizas y el domingo después, la mayoría de ellos no van a la misa y por supuesto tampoco comulgan. Hermanos, no hay que poner las cenizas encima de la misa, encima de la Santa Comunión. Muy buena práctica para la cuaresma sería barrer la conciencia, barriendo la conciencia con una buena confesión y de comulgar en la Santa Misa. Recibe a Jesús con fe, devoción y amor. Este segmento me gustaría hablar de lo que la Iglesia obliga el día miércoles de cenizas. Y es el ayuno. El ayuno. ¿Cuál es el requisito? Desde los 18 años hasta los 59 años, estamos obligados de hacer ayuno. Desde los 18 hasta los 59 años. En la Biblia si ve el ayuno frecuentemente. Moisés pasó 40 días en el monte antes de recibir los 10 mandamientos. El grande profeta Elías ayunaba. El místico Daniel también había ayunado. El libro de Jonás presenta el ayuno que toca el corazón de Dios para que Dios no castigara la ciudad de Nínive. Además, vemos la reina Esther. La reina Esther, el pueblo judío estaba a punto para ser eliminado. La reina Esther hace ayuno, el pueblo judío, y Dios interviene y salva el pueblo judío mediante la oración y el ayuno. Además, vemos a San Juan Bautista ayunando. Y Jesús ayunando 40 días y 40 noches en el desierto. Y por último, la primera novena fue la novena de Pentecostés. 9 días, María y los apóstoles estaban ayunando 9 días y 9 noches, y llegó el Espíritu Santo con fuego y viento fuerte. Entonces casi toda la Biblia muestra la importancia del ayuno. Hasta San Pablo, antes de ser mandado como misionero, estaba ayunando. Okay, ¿cuál es el ayuno? Voy a tratar de quitar un poco de confusión. Ayuno no es lo mismo que abstinencia. Abstinencia significa no comer carne. Muchas veces la gente dice, mira, padre, puede comer pollo loco. Padre, puede comer pollo loco porque es carne blanca. Tampoco. Carne rojo, carne blanco, no se puede comer. Entonces, en la cuaresma, todos los viernes de cuaresma, estamos obligados de practicar la abstinencia. Pero el ayuno es diferente. Además, una dieta no es ayuno. La dieta y ayuno en forma exterior podría ser lo mismo. Pero la dieta tiene un fin físico. La dieta podría ser de bajar 2 o 3 kilos por la salud. Pero una persona, una mujer, podría ser una dieta, una estrella de Hollywood, una estrella del cine, con la intención para seducir a los hombres. Por lo tanto, una dieta hasta podría ser pecaminoso debido a la intención del individuo. El ayuno tiene un motivo sobrenatural. Queremos ayunar para imitar a Jesús. Queremos ayunar para hacer reparación por nuestros pecados. Queremos ayunar para la conversión de los pecadores. Entonces, el ayuno es que es privarse de la comida. La manera tradicional para explicar el ayuno sería lo siguiente. Y ese sería el ayuno más suave. Es decir, que uno puede, si tiene fuerza, tiene disciplina, tiene buena voluntad, tiene la gracia de Dios, puede ser un ayuno más fuerte que se lo explico ahorita. Pero el ayuno más suave sería, uno puede comer un poco por la mañana, uno puede comer un poco por la noche, y a mediodía comer una comida que no va a exceder las 2 pequeñas comidas. Esa sería la manera clásica, tradicional de explicar el ayuno. Poco por la mañana, poco por la noche, a mediodía, algo que no es tan abundante que va a exceder las 2 pequeñas comidas. Ese sería lo mínimo. Pero uno puede ser más. Recuerdo que había un sacerdote en mi pueblo, en New Hampshire, que dijo esto. Y el día miércoles de cenizas, además el día viernes santo, hay 2 días donde el ayuno es obligatorio. Y de no hacer el ayuno es pecado. No recibir las cenizas no es pecado. Pero no hacer el ayuno, ese es pecado. Entonces el pastor había dicho, el día miércoles de cenizas, el día viernes santo, el estómago debe estar gruñendo. Gruñendo. He dicho gruñendo. En una palabra, el estómago es vacío, el estómago tiene hambre, el estómago quiere comer, el estómago está sintiendo privación, y tú tienes que decir a tu pancita, ¡cállate, pancita! ¡Cállate! ¡Cállate hoy! En una palabra, uno tiene que experimentar el vacío interior. Y realmente, son dos días en el año que nosotros estamos obligados. Miércoles de cenizas y Viernes Santo. Hay otras religiones que hacen un ayuno mucho más exigente. Por ejemplo, los musulmanes que celebran su cuaresma se llama Ramadán, ellos no van a comer nada todo el día hasta el caer el sol. Entonces nosotros hacemos menos que los musulmanes. Pero quiero invitarnos de vivir la cuaresma bien practicando el ayuno. Jesús había dicho que algunos diablos no van a ir sino mediante oración y ayuno. Entonces, hermanos, ¿quién es nuestro modelo? Nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. Jesús en el desierto pasó 40 días y 40 noches sin comer absolutamente nada. Rezaba, ayunaba. Luego vino el enemigo. Vino el enemigo, el diablo. El diablo estaba tentando a Jesús. Y Jesús dijo que el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es nuestro modelo. Y María los apóstoles, en preparación para Pentecostés, pasaron 9 días y 9 noches orando y al mismo tiempo ayunando. Y debido a esto, vino el Espíritu Santo en forma de un terremoto, un viento fuerte y además con llama de fuego. Los apóstoles recibieron una transformación mediante la oración, la presencia de María y el ayuno. Entonces, hermanos, este miércoles ustedes ya vayan a recibir las cenizas, pero con la intención de convertir sus vidas. Y reconocer con las cenizas, hermanos, la vida es corta. Hay que vivir esa cuaresma como si fuera la última cuaresma en nuestras vidas. Tal vez va a ser la última cuaresma en nuestras vidas. El hombre propone y Dios dispone. Pero vivir la cuaresma intensamente. Y traten en esa cuaresma de ser una buena confesión, pariendo las conciencias, pariendo las cenizas de la frente, pariendo el alma de la suciedad, de la mancha del pecado. Y cenizas tienen su importancia, pero vale más Jesús presente en la Santa Comunión. ¿Por qué no hagan un propósito en la cuaresma de asistir a la Santa Misa cada día, si es posible? Tú, tu esposo y los hijos. El secreto de vivir la alegría de Cristo resucitado depende de vivir intensamente el tiempo santo de la cuaresma. Yo voy a rezar por ustedes. Ojalá que ustedes van a rezar para mí. Para que podamos vivir una cuaresma santa y celebrar la alegría de la Pascua.